Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay 38 municipios de la provincia de Málaga que a día de hoy están libres de coronavirus. Puede haber algún contagio, pero desde luego no se ha detectado. Los municipios más poblados, como cabía esperar, son los que acumulan más casos positivos. Málaga capital está a la cabeza, con más de la mitad de los contagiados. Le siguen Marbella, Rincón de la Victoria, Benalmádena y Torremolinos. Enseguida repasamos el mapa del coronavirus en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes, es lunes 27 de abril, ya vamos a por la séptima semana de confinamiento. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y a la espera de conocer los datos provincializados y actualizados de la pandemia, de la incidencia del coronavirus en nuestra provincia, bueno será saber cómo ha ido el fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues un fin de semana que ha dejado otro repunte de la pandemia aquí en Málaga. Entre el sábado y el domingo se han registrado otros 221 contagios en la provincia, así que a lo largo del fin de semana hemos superado los 3.000 casos en Málaga. En dos días ha habido 8 fallecidos por coronavirus, eso aumenta el total a 249 víctimas mortales, y las curaciones hay que decir que también han aumentado de manera importante, 210 entre el sábado y el domingo. En total, 1.329 personas curadas desde que comenzó esta crisis sanitaria. Dicen desde la Junta de Andalucía, además, que a día de hoy hay 146 personas hospitalizadas en la provincia por la pandemia, de las que 34 están en la UCI de algún hospital. Y vamos con ese mapa de la pandemia en Málaga, porque a día de hoy los municipios con mayor número de habitantes son los que más contagios registran por coronavirus desde que comenzó esta pandemia. Con un total de 1.652, Málaga capital es donde más contagios se han producido, con más de la mitad del total. Le siguen Marbella, con 222, muy de lejos, por tanto. Rincón de la Victoria, con 113, y Benalmádena y Torremolinos, con un centenar de contagios cada municipio. Según los últimos datos de Sanidad, hay en la provincia 3.060 casos confirmados del COVID-19. De los 103 municipios malagueños, 35 no superan los 5 casos de coronavirus y en 38 no ha habido ningún contagio, al menos no se ha detectado ningún contagio. En lo que tiene que ver con fallecimientos, Málaga ha registrado 249 muertes por zonas. La capital es donde más fallecimientos ha provocado el virus, la cifra llega a los 141 decesos. En el otro extremo está la comarca de la Axarquía, donde ha habido 10 defunciones hasta el día de hoy. Y precisamente en todo este asunto de la protección ante el virus hay muchas dudas sobre las mascarillas. Si ya hay mascarillas en las farmacias, de qué tipo, sobre todo cuánto valen. Y para aclarar estas y otras dudas, hoy nos acercamos precisamente a una farmacia malagueña.
Sí, a una oficina de farmacia de Alaurín de la Torre, de la que es titular Pedro Quesada. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal?
Igualmente, si una persona hoy se acerca a una farmacia y pide una mascarilla, ¿qué se va a encontrar?
El escenario actual es que va a encontrar mascarillas quirúrgicas. Ahora mismo, de ese tipo estamos abasteciendo a la población. El gobierno hace unos días estableció un precio máximo de 0,96 euros. Y la verdad que desde mitad de semana pasada hasta ahora, nuestro distribuidor nos está suministrando mascarillas y actualmente las estamos vendiendo.
¿Mascarillas quirúrgicas? ¿Cuáles son, Pedro? ¿Esas que son de un color celestito?
Mira, son las celestitas, son aquellas mascarillas que no contagiamos, pero nos pueden contagiar. Se llaman quirúrgicas porque los médicos se las ponen para operar, para no contagiar al enfermo que está operando, por eso se llaman quirúrgicas. Y son las que actualmente estamos suministrando de forma regular. Y son las que el gobierno ha establecido un precio. A día de hoy se aconseja llevar mascarilla. Se aconseja. ¿Por qué? A principio de abril el Consejo CS, se llama el Consejo Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, pensó que era aconsejable por las características de este virus llevar mascarilla. Lo que pasa que hace un mes no teníamos capacidad para suministrar mascarilla a la población. Y entonces ahí se creó un problema. Ahora la verdad que poco a poco la oferta es mayor que la demanda y bueno, ahora mismo estamos suministrando. El problema que es otro tipo de mascarillas, las mascarillas que se llaman FFP2, FFP3 y las N95. Ese tipo de mascarillas que no contagiamos ni nos contagian, el suministro está siendo más difícil. No podemos garantizar un suministro regular a la población a día de hoy.
O sea, que nosotros...
El escenario actual de la farmacia en Málaga, bajo mi punto de vista.
O sea, Pedro, que nosotros, si hoy vamos a la farmacia, vamos a encontrar sin problema mascarillas de esas que son como de papel de color papel celeste, que esas sirven, se llaman quirúrgicas, sirven para
no contagiar
a otra persona, pero sí nosotros nos podemos contagiar, y las ideales, evidentemente, si no somos tontos, cualquiera querría tener una FFP2. Esas son más complicadas de encontrar.
Esas nosotros, por ejemplo, a día de hoy yo estoy suministrando, pero no tengo el almacén distribuidor mío, el que normalmente pido, no me está suministrando, y tengo que un poco cada día buscarme la vida. Yo, por ejemplo, pues tengo una persona que tengo dedicada solamente a eso, a buscar en el mercado mascarillas de ese tipo para poder yo abastecer a mi entorno, a las personas que viven alrededor de mi farmacia. Hay días que puedo, hay días que no tengo, y bueno, la verdad es que el suministro no está regularizado. De todas formas, yo quiero trasladar a la población que lo más importante son el ABCD de no contagiar a una persona, que eso se dice mucho vosotros lo comunicáis muy a menudo, y es lo más importante, que es la higiene de manos, la distancia, el toser y estornudar correctamente, que eso es súper importante, y el otro tema de no tocarse la cara. Muchas personas tienen la mascarilla puesta y están continuamente tocándose la cara. Eso es un error muy grande, eso es contraproducente. Las personas no se deben de tocar la cara, solo si se la han lavado previamente. Eso ocurre mucho. Las personas tienen la mascarilla, le molesta y están actualmente continuamente tocándose la cara. Las personas deben de evitar eso. Eso es lo más importante, el ABCD para intentar que este virus no nos contagie a todos, ¿no?
Pedro, con el gel hidroalcohólico ha pasado algo muy parecido, que al comienzo de la crisis sanitaria fue uno de los productos estrella en las farmacias, tanto que era casi imposible encontrarlo. ¿Hoy cuál es la situación?
Actualmente gel hidroalcohólico hay. Actualmente no estamos dando falta de gel hidroalcohólico y actualmente hay. Lo más importante, bueno, después quiero decir una cosa. En casa, siempre cuando llegue una persona, con agua y jabón, es lo mejor, cuando entre y cuando salga. Después hay formas de también, ahora mismo hay suministro de alcohol, hay una forma de hacer gel hidroalcohólico, que son 100 mililitros de alcohol de 96, se le echan 40 mililitros de agua y tienes un gel hidroalcohólico, que puede ser muy eficaz, por ejemplo, para desinfectar las cosas que cuando llegas a casa, la cartera, el teléfono, pues lo dejas en la entrada, te quitas los zapatos y desinfectas con esa solución hidroalcohólica, pulverizas y lo dejas unos minutos, y es una forma muy muy práctica de desinfectar todo lo que traigas de casa. Y ya le digo, actualmente no van a tener problemas de encontrar gel hidroalcohólico en casa.
Y volviendo a las mascarillas, por ejemplo, lo del gel hidroalcohólico puede ser muy útil para los padres que salgan con sus niños a pasear una hora a la calle.
Claro,
y volviendo a las mascarillas, decía, ¿hay mascarillas para niños en las farmacias?
Bueno, actualmente nosotros no disponemos de mascarillas para niños. Actualmente nosotros no tenemos. Existen mascarillas para niños y el consejo, usarla o no, el problema de un niño es que se toque mucho la cara, que no la utilice de forma adecuada. Entonces, si un niño es capaz de usarlas de forma adecuada, pues sí. Pero lo más importante en un niño es transmitirle que tiene que mantener la distancia cuando salga a la calle. Ahora que van a salir todos los días una hora, que mantener la distancia de 2 metros. Pensar que al principio de esta pandemia se decía de 1 metro 2 y ya vamos por 2 metros. El problema también ocurre una cosa. Ahora se está viendo que hay muchas personas presintomáticas, ¿sabes? Personas que todavía no tienen síntomas, son unos 2 días antes de ser sintomáticas, que tienen una alta capacidad para contagiar. Entonces, por eso el hecho de la importancia de las mascarillas y de mantener una distancia, porque esas personas presintomáticas pueden contagiar a la población. Por eso es tan importante cuando salgamos a la calle, ahora los niños y los padres, que sigamos manteniendo la distancia de 2 metros, es súper importante. La mascarilla es un complemento a eso, pero no es lo más importante. Y en los niños depende, porque a partir de 3 años se puede utilizar, pero depende del niño, que sea más responsable, que tenga más conciencia de la importancia de usar bien la mascarilla a la hora de ponerse, quitarse. La mascarilla no sé si le contesta la pregunta.
Bueno, hoy queríamos conocer la realidad de una oficina de farmacia, en este caso en Alhaurín de la Torre. Hasta allí nos hemos ido. El titular de esa oficina es Pedro Quesada. Pedro, gracias. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
Entonces, gracias. Carmen, ¿hay más cosas que tenemos que contar?
Sí, por ejemplo, Mónica, en el plano económico, uno de los nodos más importantes de Málaga es el puerto de la capital. Hasta allí nos vamos a ir esta mañana para saber cómo se está viviendo esta crisis sanitaria, cómo le está afectando la pandemia del coronavirus al puerto de Málaga. El presidente de la autoridad portuaria es Carlos Rubio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual del puerto de Málaga? Quiero decir, ¿a qué sectores dentro del puerto están ahora mismo trabajando? ¿Qué situación tiene el resto de trabajadores? La radiografía que nos encontramos a día de hoy.
Bueno, el puerto debo decir que en el momento en que ya empezó la epidemia y previo incluso a la declaración de estado de alarma, empezamos ya, volviendo la situación que se estaba provocando a nivel mundial, empezamos a prepararnos, ¿no? Y empezamos también a ver de qué manera podíamos seguir garantizando los servicios del puerto, porque no olvidemos que dentro de la cadena logística, para que al final todos los productos puedan llegar a los mercados, a las empresas, a los domicilios de la gente, es fundamental que los puertos sigan funcionando, ¿no? Entonces ya nos empezamos a preparar, pero lógicamente cuando ya empezó el estado de alarma propiamente dicho, se empezaron a interrumpir los tráficos de pasajeros, se prohibió la entrada de cruceros, pues nos vimos muy afectados en esa parte. Entonces, eso a partir de ese momento, lo que es todo ese tráfico de cruceros, que esta época precisamente de primavera era pues quizá una de las más fuertes del año para nosotros, pues ha desaparecido. En todo este tiempo, lógicamente, no ha venido ningún crucero. Y lo mismo se puede decir del tráfico de pasajeros con Melilla, que también era una etapa importante, pues ha quedado reducido a lo mínimo, porque hay que pensar que ahora Melilla solamente pueden acceder a aquellas personas que tienen un permiso especial de la delegación del Gobierno, y todo lo demás es simplemente mercancía con rumbo a Melilla o procedente de Melilla. Con respecto a las mercancías, claro, esto ha seguido funcionando con relativa normalidad. Aquí se produjo, a principios de febrero, una bajada importante, por ejemplo, el tráfico de contenedores. Pero claro, es que en febrero el epicentro de esta epidemia mundial estaba en China, y en China es donde están muchas de las fábricas que nos abastecen, con lo cual hubo un momento en que dejaron de venir barcos portacontenedores. No obstante, eso en marzo se ha recuperado, y tanto en contenedores como en graneles para la construcción, como en graneles agroalimentarios, fundamentalmente para la alimentación de ganado, como mercancía en general de todo tipo, pues se han mantenido unos niveles de tráfico relativamente normales y con poca afección.
Decía antes el presidente del puerto de Málaga que, bueno, el tráfico de cruceros está paralizado desde que todo esto comenzó. Estaríamos precisamente ahora en uno de los meses estrella del tráfico de cruceros. ¿Cuántos cruceristas han dejado de desembarcar en Málaga por la crisis del coronavirus? ¿Qué previsiones hay? Y eso económicamente, ¿qué pérdidas va a suponer para el puerto de Málaga?
Bueno, pues para que nos hagamos una idea, nosotros teníamos una previsión para el total del año de en torno a 300 escalas. En este momento estamos barajando que lo que ya se ha perdido más lo que previsiblemente se pierda hasta que se normalice va a hacer que al final del año terminemos con un máximo de 90 escalas, es decir, una tercera parte como mucho, una tercera parte de lo que estaba previsto. Y en pasajeros igual, si teníamos previsto en torno a 500,000 de pasajeros, pues al final no llegaremos a 200,000 pasajeros, algo menos de 200,000 pasajeros. Del punto de vista económico, pues hombre, lógicamente es una afección muy grande para las cuentas del puerto. Pensemos que hoy por hoy el crucero, más todo lo que implica el crucero, con empresas, digamos, que trabajan auxiliares del sector, la propia estación marítima de cruceros, todo esto son ingresos que recibe el puerto que vienen a suponer en torno entre el 20 y el 25% de los ingresos totales del puerto, con lo cual la afección es bastante importante, la verdad. En cuanto a cuantificarlo, pues en este momento es pronto, ¿no? Es pronto para saberlo, pero seguramente estará por encima de 5 o 6 millones de euros.
El puerto ha vivido años muy malos con cuentas de resultados en números rojos, sin embargo, las cosas habían cambiado en los últimos tiempos. ¿Está ya a día de hoy de nuevo en números rojos o, en todo caso, hasta cuándo podrá aguantar si es que todavía no lo está?
Bueno, nosotros, presidente, en estas semanas recientes estamos haciendo pues mucho, digamos, una replanificación. Claro, toda la planificación que se había hecho para este año, pues lógicamente hay que modificarla, porque todo este periodo de alarma excepcional, más las consecuencias de la epidemia, pues nos obligan a trabajar de otra manera y a replantearlo. Vamos a ver, evidentemente, en la medida en que va a haber una reducción de ingresos, si no queremos entrar en pérdidas, tenemos que hacer una una reducción de gastos también. Entonces, es verdad que también este periodo de parada, de casi dos meses de parada, que ahora nos lleva al verano, y una menor actividad, va a hacer que muchas inversiones que estaban en marcha o comprometidas pues también se vayan a demorar en el tiempo. La idea es que terminemos el año equilibrados, es decir, no vamos a tener beneficio como tuvimos el año pasado, pero esperamos o bien contener las pérdidas o quedar relativamente equilibrados, y en todo caso con el plan de inversiones para el futuro intacto, lo único que se va a producir una demora en el tiempo.
Presidente, y en el plano laboral, ¿cuál es la situación de los trabajadores del puerto de Málaga? ¿Hay ahora mismo ERTEs en marcha?
No. Nosotros desde el principio decidimos no hacer ningún ERTE y mantener la plantilla completa. Aquellos casos en los que se podía trabajar a través de teletrabajo, pues se está haciendo así. Y en aquellos casos que es imposible, pensemos en servicios operativos o pensemos, por ejemplo, en policía portuaria, bueno, pues se han establecido los turnos y las medidas de seguridad para garantizar que corren el mínimo riesgo de exposición al virus. Entonces se sigue trabajando con normalidad y la plantilla al completo sigue desarrollando sus funciones, unos en teletrabajo y otros directamente.
Carlos Rubio, presidente del puerto de Málaga, al que escuchamos ya completamente recuperado del coronavirus, porque es uno de tantos miles de malagueños que han pasado el virus en esta semana. Presidente, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues así está el coronavirus afectando a la actividad del puerto de Málaga. Hay más cosas que contar, Carmen.
Pues sí, precisamente una última hora que tiene que ver con todo esto que acabamos de hablar. Se mantiene una fecha clave en el calendario del sector del crucero. Es la celebración de la Sea Trade Cruise Med, que se va a celebrar en Málaga el próximo septiembre. Un encuentro que va a permitir a todos los agentes involucrados impulsar ese turismo de cruceros y facilitar además la recuperación económica del sector. Bueno, y después de más de 40 días sin salir de casa, hoy por segundo día los niños pueden disfrutar de un rato de juego en la calle, una hora entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Aquí en la provincia, quienes vivan cerca de la playa, menos de un kilómetro, en algunos municipios sí que pueden pasear precisamente por la playa. Está permitido aquí en la capital, también en Marbella, en Rincón de la Victoria, en Benalmádena, en Mijas y, por ejemplo, también en Nerja. Y en la playa nos quedamos porque esta semana hay un día festivo, el próximo viernes, día 1 de mayo, sería un fin de semana con muchísimas personas en la playa y en los chiringuitos de la Costa del Sol, malagueños y, por supuesto, también turistas. Una situación que este año, obviamente, por el estado de alarma, va a ser muy distinta. Pensando ya en la desescalada, en qué va a pasar en las playas, cuáles serán las condiciones para ir a la playa, si se puede ir. Bueno, el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, tiene claro que la opción de colocar mamparas es inviable y más bien un bulo.
Primero, ese tipo de habitáculo necesitaría un anclaje y con una cimentación en la playa que por ley está prohibido. Y después, cuando sale el sol, una familia metida en un habitáculo de plástico, ¿qué temperatura alcanza? O sea, es absolutamente inviable. Creemos que es un bulo de alguien que fabrica metaquilato y ha dicho así, a ver si puedo vender.
Un suceso que nos deja este confinamiento, uno más. La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena a un joven de 21 años por apuñalar en el hombro a un vecino que paseaba su perro. Según las investigaciones, el origen de todo esto habría sido una disputa vecinal, pero como decimos, que ha acabado esta disputa con un joven de 21 años detenido por apuñalar en el hombro a un vecino que había salido a pasear a su perro. Y terminamos hablando del alcalde, de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. Se han cumplido 15 días de su operación por un hematoma subdural que le mantuvo un par de días hospitalizado. Ya está en casa recuperándose desde hace algunos días. Contábamos la semana pasada que los médicos habían dicho que todo evolucionaba muy bien, que no había rastro de las lesiones por las que había sido operado el sábado santo. Bueno, lo que hoy podemos decir, la última hora, es que Francisco de la Torre sigue evolucionando muy bien. De hecho, ya está incrementando su actividad, como dijo que así haría, de forma progresiva. Ha empezado por cartas y mensajes a través del teléfono móvil, tanto SMS como WhatsApp. Ha empezado a responder por ahí todo lo que tenía atrasado y también ha retomado la actividad en las redes sociales, concretamente a través de Twitter. Dicen desde el ayuntamiento que el alcalde sigue evolucionando muy bien.
Bueno, pues nos alegramos sin duda. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la app de la cadena COPE y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Te cuento ahora el tiempo que nos toca esta semana. Séptima semana de confinamiento, los niños pueden salir una horita a jugar a la calle. ¿Y qué se van a encontrar? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esos niños que están deseando volver a salir hoy su horita, ¿qué tiempo se van a encontrar?
Pues hoy más que nada nubes, sobre todo en la zona litoral, ¿no? En el interior incluso puede haber esta tarde algún chubasco, que puede ser algún tormentoso, pero bueno, ese es el día de hoy. Quiere decir que va a evolucionar la semana, es muy favorable para esas salidas.
O sea, porque estas nubes, esa posibilidad en el interior de chubascos, ¿va a ir a peor durante la semana?
No, va a ir a mejor.
Ah, va a ir a mejor. Es que no le había entendido.
Mañana esperamos cielos menos nubosos que hoy, aunque todavía por en el interior va a haber nubes, ¿no? Y posibilidad de a lo mejor alguna precipitación, pero más rara. Y ya para el resto de la semana un muy buen tiempo. Es decir, va a ir subiendo las temperaturas de unos 21 grados que esperamos hoy de máxima hasta cerca de 27 grados para el sábado y el domingo.
Ah, bueno, 27 grados de máxima sábado y domingo, qué bien. Porque eso es más o menos lo que solemos tener ya empezando el mes de mayo, que será ya el fin de semana.
Bueno, la verdad es que la media del mes de mayo de máxima, de temperatura máxima, es 25 grados. Pero claro, si hay poniente, sí sería una temperatura muy propia de esta fecha, como va a haber.
Vale, o sea, 21 grados de máxima tendremos hoy, por lo tanto, el día, por así decirlo, más fresquito, pero mañana ya el sol va a predominar más que las nubes y a partir del miércoles pues tendremos una semana fantástica, además con temperaturas bastante agradables, 27 grados el fin de semana. ¿Viento? ¿Tendremos viento esta semana?
Pues el día más ventoso va a ser el jueves, que puede, pero tampoco excesivo viento, es decir, que el jueves sería un día de terral. No muy cálido tampoco todavía, pero ya aumentando la temperatura. Y para el fin de semana, para el puente, digamos, pues sí serían días con muy poco viento y temperaturas altas.
Bueno, pues perfecto, para sacar a los niños a dar un paseo y para poner la lavadora, como siempre nos aconseja el hombre del tiempo. José María, la semana pasada comentabas que los modelos con los que trabajáis los meteorólogos para poder hacer la previsión del tiempo y contarnos cómo va a ir evolucionando la semana, pues que con esto del coronavirus estaban siendo, entre comillas, menos eficaces o podían acertar menos porque no os llegaban la misma cantidad de información, de datos con la que elaboráis ese modelo. A ver, ¿los aviones qué información os dan a vosotros?
Pues dan en todo su trayecto, por ejemplo, en el Atlántico, dan continuamente al nivel de vuelo, las temperaturas, el viento, todo eso. Y luego cuando aterrizan, pues también hacen como una especie de sondeo vertical de la atmósfera cuando despegan y nos dan la información en todas las capas de la atmósfera. Es muy importante los datos de los aviones. Y eso ha venido a disminuirse. Hombre, tenemos mucho más datos últimamente porque ya con la cantidad de satélites que tenemos, que también nos dan información en todas las en todos los puntos del globo, ¿no? Pues digamos, pero no son quizás tan buenos y tan precisos como son los de los aviones, sobre todo en sus maniobras de despegue y aterrizaje.
Esos son como una especie de sensores que tendrá el avión, no me imagino yo al piloto sacando por la ventanilla el dedo y diciendo, uy, hoy aquí en Madrid hay nubes o hace fresquete, ¿no? Esos sensores que esa información directamente se manda a alguna parte.
Claro, claro, lo reciben, digamos, en la red de comunicaciones de meteorológica y eso se transmite a todos los centros de predicción del mundo y son fundamentales, vamos.
Qué bueno. Bueno, pues además de saber cómo va a evolucionar la semana, pues siempre algo que vamos aprendiendo cada semana al hablar con José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de esa semana. José María, que tengas una fantástica semana.
Igualmente, buena semana.
Gracias. Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Panadería Confitería El Romero nos ponemos a su servicio hoy más que nunca. Contamos con una gran variedad de panes y productos de confitería dulces y salados, de elaboración diaria y naturalmente artesanos. Además de otros productos básicos, leche, agua, huevos, harina. Estamos en calle Cristo de la Epidemia 23, en horario de 8 a 15 horas todos los días. Contacte con nosotros en el teléfono 952-260121 y háganos su pedido y lo entregaremos en su domicilio. Consulte condiciones de envío. Panadería Confitería El Romero, hoy más que nunca a su servicio.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr.
Déjame que te recuerde que existe un teléfono gratuito de la Diputación Provincial de Málaga donde puedes llamar si eres víctima de violencia de género o si crees que algún familiar, amiga o vecina está siéndolo. La campaña de sensibilización de la Diputación es ahora más importante, si cabe. Conchi García Montesinos es abogada del teléfono 977-1177, ese teléfono al que puedes llamar en cualquier momento. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ese teléfono 900 gratuito y que además no deja rastro en la factura del teléfono, ¿qué cobertura ofrece?
Pues mira, es que el teléfono ofrece asesoramiento jurídico a toda mujer que esté sufriendo un episodio de violencia de género, cobertura jurídica tanto a nivel de interponer denuncia, como solicitar una orden de protección e incluso la necesidad de ser acogida por razones de seguridad en algún centro de emergencia, además de las consultas sobre derechos de familia que puedan realizar las usuarias.
¿Cuáles son las preguntas más habituales de las mujeres que se ven en la necesidad de marcar ese teléfono?
Pues bueno, centrándonos en la circunstancia tan excepcional que estamos viviendo ahora, como es el confinamiento por la crisis del COVID-19, pues las preguntas más frecuentes son el tema del incumplimiento de los regímenes de visita, si pueden o no pueden desplazarse los menores, y sobre todo ayuda, o sea, lo que es el impago de las pensiones de alimentos, porque muchos obligados al pago pues piensan que el derecho de alimentos es un derecho, va correlativo con el derecho de visita, es decir, no puedo ver a mis hijos, no te pago la pensión de alimentos. Y también gestionamos, pues bueno, derivamos a, en caso de que necesiten algún tipo de ayuda económica en estas circunstancias, pues ya nos ponemos en contacto con la trabajadora social correspondiente.
Estamos hablando con Conchi García Montesino, es abogada del teléfono 977-1177 que pone a disposición de las víctimas de la violencia de género la Diputación Provincial de Málaga. Conchi, actualmente, cuando una mujer llama y a ese teléfono y dice necesito salir de casa, estoy en una situación límite en estos momentos, en otras circunstancias se hacía un acogimiento inmediato en un hotel o en un hostal. En esas circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo se hace?
Pues mira, pues tenemos que tirar del centro de emergencia del Instituto Andaluz de la Mujer, porque ahora mismo no tenemos ningún recurso, o sea, no podemos disponer de ningún establecimiento hotelero, por así decirlo, dadas las circunstancias del cierre de los mismos.
Bueno, pues en todo caso sí está cubierto ese servicio, por así decirlo, esa ayuda, ¿no? Sí,
el servicio está totalmente cubierto y es un servicio que quiero recordar que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y que es un teléfono que no deja rastro ni en la factura telefónica de la usuaria que se decide a llamarnos.
Es obligación de todos avisar a las autoridades si creemos que una mujer está siendo víctima de violencia de género. Y hay un teléfono, es el 977-1177. Conchi García Montesino, gracias por atendernos.
A vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Que sale de tu guitarra.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Bueno será que sepamos qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a Cope Más Málaga, que tenemos un montón de contenido local que todavía tenemos que contarte.
Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente. Qué sorbo tan amargo y de repente.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es Cope Más Málaga y vamos a conocer la última hora, los datos del coronavirus, la incidencia del coronavirus en Málaga. Última hora, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues te cuento que el parte que acabamos de conocer de las autoridades sanitarias revela que en un día ha habido otros 16 contagios en la provincia. Hay que decir que es uno de los aumentos más moderados de los últimos días, 16 contagios en 24 horas, un día en el que ha habido que lamentar un fallecimiento más por coronavirus, son ya 250 las personas que han fallecido con el virus aquí en la provincia, jornada con 13 curaciones más, en total 1.342 personas se han curado tras padecer el virus. El dato, 3.076 contagios después de los 16 contagios nuevos que se han registrado en las últimas 24 horas.
Bueno, pues esa es la última hora, los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga que queríamos ofrecerte. Y ahora nos pasamos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estamos comprobando que con esto del confinamiento, con la pandemia, con la crisis del coronavirus, bueno, pues salen muchas situaciones personales y no personales solidarias, ¿no? Mira, el Málaga acaba de confirmar que ha recibido la respuesta de un gran número de aficionados de no aceptar, si se diera el caso, la devolución del importe del abono para ayudar a paliar la difícil situación económica por la que pasa el club. Es decir, y lo explico muy rápido, al Málaga le quedan por jugar 11 partidos de liga. La liga, como estamos comentando en COPE, se va a reanudar, se va a acabar. Pues bien, el Málaga tiene que jugar 6 partidos en casa. Esos 6 partidos los va a jugar, pero a puerta cerrada. Claro, si tú eres abonado del Málaga, puedes pedir el reintegro de esa parte proporcional. Bueno, pues ya te digo yo que hay muchísima gente que dice que no, que ese dinero se lo quede el club porque lo necesita. Escucha a Javier Martínez, que es el presidente de la grada única de animación, que engloba a 1.200 aficionados.
Y hemos sido solidarios con mucha gente, pues también vamos a ser solidarios con el Málaga. Lo hablamos entre los que llevamos el grupo, así digamos, la directiva, que... Y fue unánime, ni lo pensamos. Señores, lo que nos toque, ni lo vamos a reclamar, ni lo queremos, y al revés. Queremos que toda la grada entera colabore y no le pida al Málaga lo que le toque.
Bueno, pues es una...
Javi, ¿de qué dinero podemos estar hablando? ¿De un abono cuánto es?
Según, vamos a ver, porque a ver, el abono más barato puede costar al año 200 euros. La parte proporcional de 6 partidos, pues a lo mejor estamos hablando de 50 euros. Pero hay gente que paga un abono en tribuna, al lado del palco, que puede costar 800 euros. Pues la parte proporcional de esos 6 partidos, podemos estar hablando de 150 euros. El Málaga tiene 20.000 abonados, así que se puede ahorrar un buen dinero si casi todo el mundo decide que esa parte profesional, esos 100, 150, 200 euros, pues una vez que ya has pagado el abono, quieras que el club se lo pueda quedar para su economía. Yo creo que es un enorme gesto de los pocos que se están viendo a nivel nacional, ¿eh? El Málaga yo creo que está siendo pionero en esta pandemia.
Bueno, en algo tendríamos que ir a la cabeza.
Sí, porque si te cuento la última de Altani, acabamos de conocer que los abogados de Altani le han escrito, vaya escrito, a la jueza, diciéndole que la decisión judicial protagonizada es una verdadera expropiación y que le acusan al administrador judicial, al pobre hombre que lleva 4 días intentando navegar y campear el temporal, de los males del club. Así que... yo creo que los abogados de Altani están en su juicio de defender lo indefendible, pero la jueza al final con este tipo de escrito lo que pasa es que se va a enfadar mucho más.
Bueno, pues nada, Altani. Gracias, Javi. Venga, Javi Bautista. Gracias.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Pronto brindaremos por una celebración de la vida llena de alegría, reencuentro, amigos. Pero ahora... quédate en casa.
Arabocarestaurante.com. En Clínica Dental Fernández Carrión seguimos atendiendo urgencias y tratamientos obligatorios con todas las garantías de sanidad. Llame al 952-360628. Clínica Dental Fernández Carrión.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Vamos a tomar la temperatura, ¿eh? Ahora que está tan de moda tomarse la temperatura, y se la vamos a tomar a los cofrades. Vamos a saber cómo siguen todas las acciones solidarias que pusieron en marcha hace ya 7 semanas y que siguen impulsando. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Por cierto, lo primero, ¿cómo sigue todo por casa?
Pues por casa sigue, hablamos de la casa grande, ¿no? La casa.
Bueno, yo hablaba de la tuya, Paco, que no sé si es grande. Oye, igual tienes un casoplón.
Pues mira, la mía, como en cualquier otro hogar malagueño, bueno, ya soportando tanto confinamiento, la imaginación se va agotando en cuanto a cómo emplear otras actividades que no sean las rutinarias ante los espacios tan reducidos, pero sí que es verdad que como ya vamos viendo un poquito la luz en el horizonte, eso nos va dando cierto estímulo y nos ayuda a soportar mejor estos días finales que esperemos sean resta de esta pesadilla que ojalá recuperemos con una realidad más llevadera, más amable y más social. Por lo demás, pues como todo el mundo, hasta el capirote.
Paco, porque ¿qué estaríais haciendo los cofrades un 27 de abril de cualquier otro año?
Pues mira, estaríamos precisamente preparando las cruces de mayo, por ejemplo, que está a la vuelta de la esquina, recomponiéndonos de la celebración de la Semana Santa, que lógicamente habría sido extraordinaria, y una vez que hayamos puesto pues todos los enseres en su sitio, las imágenes perfectamente para el culto, pues llegará la cruz de mayo con el mes preceptivo, la fiesta, la alegría y la verbena para recaudar dinerito de cara a las muchas labores sociales y patrimoniales que llevan a cabo las hermandades. Y luego, pues también, ¿por qué no?, mirando en el horizonte, pues que luego vendría el verano con el consiguiente relato, pero la feria de promedio, y luego septiembre con la patrona, y qué decirte, de ir preparando sobre todo dentro de la comisión del centenario de la agrupación de cofradías, trabajando a tope de cara a la conmemoración, cosa que se está haciendo, aunque haya o no haya coronavirus, de cara a la conmemoración, como digo, del centenario fundacional de la agrupación de cofradías, que será, Dios mediante, el próximo año 2021.
Ese sería el calendario de actividades de los cofrades en un 27 de abril normal, pero bueno, estáis volcados en otras cosas, en labores solidarias. Haznos balances, ¿en qué estáis trabajando y cómo están respondiendo los malagueños?
Pues mira, esto está siendo pues un auténtico clamor de solidaridad por parte de las cofradías, por parte de la propia institución. Seguro que si me pongo a decirte datos e iniciativas, me voy a quedar corto, porque son 41 las hermandades que conforman la agrupación de cofradías y todas ellas están colaborando con su granito de arena, que en este caso puede traducirse con su material sanitario, llámese mascarilla o equipos de protección, que gracias, por ejemplo, a sastrerías cofrades como la de María Doménez, están poniendo un poco de ayuda a nuestros sanitarios, en este caso concreto por parte de la humildad y paciencia. Rico, Rico está ofreciendo, pues, ayuda a Cáritas y también ayudas a Corinto, a Viveródromo, sangre, 2 toneladas de alimento que se están repartiendo por el entorno de la feligresía. Viñero repartiendo mascarillas entre las hermanitas de los pobres y el asilo Nuestra Señora de los Ángeles. El submarino, los submarinos de Tronos del Rescate, entregando alimento y dinero de una campaña que se ha recogido. Descendimiento entregando y donando semanalmente alimentos frescos a la institución del Sagrado Corazón de Jesús en el Cotolengo. Dulce Nombre, las luminarias, que es la cuota que se paga, pues, cuando se va a salir de procesión como un donativo especial, pues las están destinando precisamente a la bolsa de caridad. Como no ha habido procesión, pero sí se hizo la colecta, se están destinando estos ingresos de luminaria a bolsas de caridad que tiene la cofradía Sepulcro Cáritas de la Iglesia de Santiago. También, bueno, pues, y podemos estar así mañana, largo y pasado, sin decirte lo que, por otra parte, la agrupación de cofradías está ayudando a las misioneras cruzadas de La Palmilla, que es un colegio destinado especialmente a familias humildes, donativos a la hermanita de los pobres, a Bomberos Sin Frontera, a la Fundación Don Bosco, a las religiosas Clarisas, a Red Madre. Ya te digo, no paramos. Y esto, si alguien lo quiere detallar y lo quiere concretar, a diario, en la agrupación de cofradías, en la web de la agrupación de cofradías, que es agrupaciondecofradías.com, se está publicando una información social sobre lo que vienen haciendo las 41 hermandades. Me da la impresión que, ojalá sea así, se terminará el confinamiento y seguiremos teniendo noticias de lo que están haciendo las cofradías para ayudar a los malagueños más necesitados.
Bueno, pues eso está fantástico, que después nosotros los malagueños nos volcamos con los cofrades, así que esa reacción a la inversa nos encanta. Por cierto, hoy creo que estaban previstas obras en la parroquia de San Pablo, que bueno, es la sede
de la salud, del
y de
traslado.
Soledad de San Pablo.
Exacto. Uh-huh.
Así que en mitad de todo esto, obras en la parroquia, pero bueno, supongo que estará todo controlado y que los titulares, los sagrados titulares, los habrán llevado a alguna parte para que estén protegidos de esa
claro,
obra, ¿no?
En el caso concreto, por ejemplo, del traslado, ha trascendido que se encuentran en su casa hermandad, uh-huh. Para evitar, pues, las posibles circunstancias ante una obra de esta categoría. Pero para obras, las que se van llevando a cabo en Los Mártires, que, como sabemos, está desalojada de todo tipo de imágenes, repartidas todas ellas por distintas iglesias y templos del centro histórico. En fin, esperemos que estos sean síntomas de lo que decíamos antes, Mónica, que la normalidad vaya habitando entre nosotros y nos vayamos preparando para ese horizonte tan especial que sirva para quitarnos esa doble espina como es el centenario de la agrupación de cofradías el año 2021, con centenario y con Semana Santa como Dios manda.
Esperemos. Gracias, Paco García, es el director de comunicación de la agrupación de cofradías de Málaga. Gracias, Paco,
un
cuídate.
Beso igualmente para vosotros.
Aunque la actividad cultural de la Universidad de Málaga ha parado de forma presencial durante el confinamiento, no lo ha hecho en las redes sociales y han propuesto una serie de actividades bajo el lema "No haya aburrimiento en el confinamiento". Claro, ¿cómo no iba a ser ese el lema? Pedro González, da... buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes, Mónica García. Bueno, entre las actividades que proponen desde la UMA, hoy queremos contar dos. Una es la lectura de relatos que está haciendo el escritor Antonio Gómez Yebra, extraído de sus libros como El loro de Robinson, El mono señorito, El bandido de Zamarrilla o Don Quijote.
¿A dónde vas, caballero, con tal escudo y tal lanza? Voy a desfacer en tuertos con mi siervo Sancho Panza.
Así suena ese Quijote, ese verso del Quijote de Antonio Gómez Yebra. Bueno, así no suena. Yo me he permitido la licencia de ponerle música. Antonio Gómez Yebra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien, ¿verdad?
Bien, bien. Estamos bien confinados como debe ser. ¿Cómo lo llevas, por cierto, lo del confinamiento?
Bastante bien, porque estamos confinados, pero no confitados. O sea que todavía estamos luchando, haciendo cosas y sin parar todos los días, recito algunos poemas o algún fragmento de algún cuento, para que todo el que quiera lo pueda oír. Y resulta que por las redes pues ya está llegando a todas partes del mundo.
Oye, ¿qué criterios
Italia, de todas partes, dime.
¿Qué criterios estás siguiendo para elegir los textos que estás publicando desde el confinamiento? Porque sé que te estás basando en algunas cosas de fabulísimas o de versos de pluma que son, digamos, los principales protagonistas tuyos en este en estas lecturas, ¿no?
Bueno, hay unos cuantos más y seguiremos porque tengo la intención de continuar en esta línea hasta que todo esto acabe, que será pronto, al parecer. Y si no es pronto, es igual, hay cuerda para rato, no hay que preocuparse. Y la gente pues lo está trasladando y está llegando a Venezuela, a Argentina, a Chile, a Suiza, a Francia, a todas partes del mundo. Me llega noticia de todas partes y muy agradecido todo el mundo porque pasan muy buenos ratos. Eso es lo que yo pretendo, que los grandes, los pequeños, todos pasen un buen rato, un minuto y medio, dos minutos, no más, cada día, divirtiéndose, saliéndose de siempre lo mismo y escuchando otras cosas que les hagan sonreír, aunque sea una media sonrisa.
¿Y te estás preparando para cuando todo esto acabe? Quiero decir, ¿estás liado en algo además de la lectura de estos poemas?
Bueno, sí, hay un par de libros que van a salir no sé cuándo, porque estas cosas están paradas todas, y finalmente para la Navidad sale un libro mío, de estos que da la MTE en los autobuses, que se titula Navidad Futura, y eso aparece gratis en los autobuses, como sabéis.
Uh-huh. A ver cuál es el futuro.
Pero para Navidad.
A ver cuál es el futuro de la Navidad en todo caso. Bueno, todas estas lecturas que te recomendamos de Antonio Gómez Llebra la puedes encontrar en la web de la UMA, en uma.es/serviciocultura, y ahí puedes escucharlo a él narrar esas cositas para los más pequeños fundamentalmente. Antonio, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
A vosotros, muchas gracias.
Y también en esa misma web tienes toda la información de Cibercontenedor Fest. Y tú dirás, Mónica, ¿qué es esto del Cibercontenedor Fest?
Pues, bueno, por el nombre creo que me lo puedo imaginar, pero dame los detalles.
Bueno, te doy los detalles. Se trata de un concurso dirigido a la comunidad universitaria cuyo objetivo es poner en valor el talento artístico de sus miembros a través de Internet. Hay premios de hasta 150 euros y la inscripción, atención, finaliza mañana martes. La que está coordinando esta actividad se llama Regina Pinto. Regina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tipo de actividad artística se le pide a los que participen y qué deben hacer los que quieran participar?
Bueno, pues pueden participar con lo que sepan hacer, porque es tan fácil como grabarse en casa realizando esta actividad artística. Por ejemplo, pueden hacer monólogo, magia, cantar, bailar, imitaciones...
De todo un poco, vamos. Uy, se nos va la comunicación con Regina, a ver si la recuperamos.
¿Hola? Sí,
Regina, de todo un poco decía. ¿Cómo va la inscripción, por cierto, hasta ahora, teniendo en cuenta el confinamiento y la falta de clases en la universidad?
Hombre, va bastante bien. Estamos muy contentos con la participación.
Nada, no. Regina...
¿Me escucháis?
Sí, tienes confinado el móvil, creo.
Pues, me voy... A ver si no te de la casa me escuches mejor, ¿vale?
Claro,
Pedro, porque tú que sí. Seguro que sabes, ¿hasta cuándo se puede inscribir y mandar cosas?
Mañana es el último día, mañana martes es el último día para enviar los vídeos grabados en casa de forma casera, evidentemente, porque no se puede hacer de otra manera, y creo que el día 13 de mayo está prevista la final, lo que no sé es cómo lo van a hacer.
¿Habrá una final y todo?
Sí, sí.
A ver si Regina, ¿habrá final?
Claro, por supuesto, os cuento. A ver, por ejemplo, este mismo jueves 30... vamos a emitir a través de YouTube un casting en el que vamos a poner pequeños fragmentitos de las actuaciones que ya nos han enviado. Y eso va a ser para abrir boca, porque tenemos ya planteada una semifinal que vamos a emitir el jueves 7, que contendrá las 10 actuaciones elegidas que van a ir a la gran final al completo. Pero ¿para qué queremos esas 10 actuaciones? Porque en este concurso el público es clave, porque tiene que votar la actuación que más le ha gustado, tal y como se hace en Eurovisión a través de televoto. Entonces, va a ser la mitad de esos puntos, lo va a dar un jurado compuesto por personal de la Universidad de Málaga y profesionales de prestigio, y la otra mitad va a decidir el propio público a través de una votación por una Google Form. ¿Cuál es la actuación que más le ha gustado? ¿Cómo va a ser eso? Pues votando de 1 a 10, las actuaciones, las 10 que le vamos a presentar, asignándole 1, 2, 3, 4, 5, tal y como se hace en Eurovisión, tal y como los países lo hacen en Eurovisión, pero cada una de las personas del público que rellenen esa Google Form.
Regina, muy rapidísimamente, ¿qué deben hacer los que quieran apuntarse todavía?
Pues simplemente tienen que introducirse en la página web del contenedor o en la nuestra de Comutopía RTV y rellenar la solicitud, que es muy sencillita, con sus datos personales, y enviar el vídeo. Es tan fácil como las actuaciones que hacen en el balcón de casa para animar a los vecinos y esas cosas, grabarse y mandarlo. No necesita ningún tipo de edición. Perfecto. Nada de nada.
Bueno, pues ya está, ya lo sabéis lo que tenéis que hacer. Regina Pinto, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Tú sabes que si yo fuera miembro de la universidad, yo estaría en ese casting, ¿verdad, Mónica?
No me cabe la menor duda. Y también sé que si, como no eres miembro de la universidad, te podría ver yo hoy, un lunes 27 de abril, en un chiringuito cualquiera, en una playa cualquiera, comiéndose unos buenos espetos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría?
Vaya que sí me gustaría. Claro, la más bueno, que lo pues, pienso, me chupo los dedos, fíjate.
Esta mañana nos han contado quién fue la persona que le dio a probar los espetos al mismísimo rey Alfonso XII en una visita que hizo aquí a Málaga. Un interesante artículo que ha preparado mi compañero de La Opinión de Málaga, Alfonso Vázquez. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Muy brevemente, Alfonso, lo primero, ¿el rey qué hacía por aquí?
Bueno, verás, el rey estaba visitando los pueblos afectados por el terremoto, los pueblos de Granada y Málaga, afectados por el terremoto del 25 de diciembre del 84.
O sea, de 1884.
Efectivamente, él llega a Málaga ya de vuelta de ese viaje en enero del 85, de 1885.
Y llega por aquí y alguien le da a probar un espeto de sardina al rey Alfonso XII. ¿Quién fue esa persona?
Pues mira, fue un marengo que se llamaba, o así consta en la prensa, José Andién, alias El Completo. Le plantó al monarca un espetón con 12 sardinas y bueno, el monarca, el rey, se quedó encantado y le dio 50 pesetas. Yo creo que fue la primera vez que Alfonso XII en su vida pues se comió unos espetos, ¿no?
Porque hasta ahora se pensaba que había sido, la historia nos contaba otra cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Había una tradición que decía que Miguel Martínez Soler, Miguel el de las sardinas, había sido esa persona que le había ofrecido los espetos a Alfonso XII. Pero claro, es que los datos de la propia familia de Miguel dicen, primero, que su merendero, donde en teoría el rey paró, pues no se abrió hasta el año 1892. Y entre otras cosas, bueno, pues es que en esa época Miguel Martínez Soler, Miguel el de las sardinas, tendría 12 o 13 años. Y yo no me lo imagino un chiquillo allí dándole los espetos delante de tantos ministros y de tanta gente, ¿no?
Claro, o sea que se ha ido investigando y se llega a la conclusión que fue José Andién, alias El Completo, ese marengo que el 21 de enero de 1885 le da al rey a probar. Supongo que, por supuesto, siendo un rey, iría con tenedor y con cuchillo a comerse ese espeto de sardinas.
Eso ya no lo sabemos, porque sí que hay una tradición que dice que el marengo que le ofreció los espetos le dijo: majestad, si no, con los dedos, porque el hombre iba a comerlo ya con el cuchillo y el tenedor. Sí me gustaría decir que este nuevo dato me lo ha aportado mi amigo el investigador José Antonio Barberá, que es un investigador del barrio del Palo y es el que ha descubierto este dato que no se conocía.
Muy bien, pues sí, que hoy hemos podido leer en un interesante artículo de mi compañero Alfonso Vázquez. Alfonso, que te mando un beso enorme, cuídate, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Andamos el camino mejor acompañado.
Bueno, mejor acompañados y acompañándote vamos a estar 30 segundos, que es lo que nos queda para despedir. ¿Y con qué despedimos, Pedro?
Con Juan Gómez, el Canca. Es cantautor malagueño y ha compuesto este Sabéis quiénes sois desde el confinamiento y evidentemente con referencias a lo que estamos viviendo todos en esta cuarentena. Sube, sube.
Necesario.
Enseguida llegamos a la 1:30 de la tarde, te quedas con El Espejo de la Iglesia. Ya sabes, la radio nunca descansa, queda también reflejada en nuestra página web cope.es/Málaga.